Bienvenidos a nuestro programa. El martes 16 de febrero de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla vía Zoom a cargo de nuestra compañera Doña Alicia Kaufmann. El tema de la charla era emociones y COVID. Les invitamos a escuchar la grabación.
Encantada
bienvenida.
De verla, chicas. Bueno, me he hecho esperar un poquito, así me escuchan con más ganas.
Claro, las divas siempre.
Entonces, hay que hacer, chicas, hay que hacerse desear, todas, ¿verdad?
Hola, ¿qué todas, tal, presidenta? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, aquí muy contenta ahora de veros aquí estando con vosotras, que por
bueno,
fin
he encontrado Hay que felicitarte, esto es todo un hito, ¿no, presidente?
Vamos, bueno, esto. La verdad es que lo que quiero decir es que he recibido muchísimas felicitaciones de todas vosotras y sobre todo con el tema este de, bueno, de ser la primera mujer, pero hay que dejar el testigo a la siguiente mujer y esto no he hecho más que empezar. Eso,
muy bien.
Pero, bueno, yo por experiencia te diré que la siguiente mujer perfecto, pero los 3 años que te tocan, prepárate.
En ella bueno, estamos.
No le hagas caso a Eva, que ella tuvo que luchar mucho. Siempre la primera tiene que abrir más. Y yo cuando estaba con la junta con David tampoco no fue fácil, porque cultura siempre estaba al final. Y después cuando ya lo pusieron en las juntas como primer tema le dije no me da la gana. Ahora no quiero.
Bueno, chicas, vamos a empezar porque tenemos un poco menos de una hora, porque bueno, hay algunas que tienen.
Yo lo que pensé, ¿cuántas somos en total? 25. A mí antes de empezar a hablar, porque yo creo que con esta cuestión del COVID, y lo veo por experiencia con otros grupos, es que la gente necesitamos hablar un poco, hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que nos sentimos. Entonces, antes de largarles un discurso que además lo están publicando por Berta Benzadón en Keilá, o sea, los artículos cortos, me gustaría 5 o 10 minutos compartir con vosotras un poco qué sienten, cómo se sienten. Yo tengo muchas cosas que les puedo contar, pero a mí lo que más me importa es cómo se sienten ustedes en esta situación y cómo lo van encajando, porque hay muchas diferencias en función de si uno está solo, si uno está en familia, la variable edad, que es muy importante, la comunicarse por estos medios. Entonces, si no les importa, primero me gustaría compartir un poco con vosotras cómo sienten esta situación que ya estamos viviendo un año.
Bueno, muy mal.
¿Habéis visto cómo es Alicia? Ni siquiera me ha permitido presentarla.
Pero si ya nos conocemos,
es ella, me parece ya,
pero mira, a estas alturas los papeles es lo que menos importa.
Eres una veterana de CEMI.
Me parece muy bien, estás en tu casa en CEMI.
Mira, con mis colegas tengo que hacer el show off y he escrito tantos libros y tal, pero en la casa no es entre amigas, qué tanta historia. Nos queremos y punto, eso es lo que cuenta. Y estamos todas metidas en el mismo barco. Entonces, ya que perdimos 5 minutos por mi culpa, por favor. Bueno, Elian, ¿tú quieres empezar?
Pues yo, ¿qué te iba a decir? A mi edad, con 92 años, esto me afecta muchísimo. Y de verdad, un año sin ver. Y más de un año sin poder ver a la familia que vive en Londres, difícil de admitir. En un momento que se decía más cariño, y más calor humano, más abrazos, o sea, es difícil de aceptar esta situación. También tengo mi hija en Israel, es muy complicado. Aquí el que queda, tengo un nieto de 6 años, y ya sabes que al principio, que si las abuelas, que si no podemos, que si sí, que si no. Es muy complicado y muy difícil, con los problemas también que, en fin, la edad también de mi marido, que Dios le bendiga y le proteja, pero sí, es muy complicado. muy complicado.
Y, hola, Mercedita, ¿qué tal estás?
Hola, Alicia, qué alegría de verte.
Y una pregunta, Elian, ¿a tu nieto no lo ves nada?
Sí, le veo, no, ya le veo de vez en cuando, pero no de una forma regular. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están metis, se han ido a vivir cerca del colegio. Ya sabes que ahora confinamiento, no pueden salir también. El que está aquí ahora mismo, él puede venir naturalmente solo, pero con el niño a veces, por lo menos el sábado, vernos un poquito fresco.
Bueno, yo les quiero decir que hay una página en internet que uno se puede bajar, yo se la pasaré a Eva, en donde tú dices por los motivos por los que te puedes mover. Y en este caso es, suponte que te van a cuidar a ti. Entonces sí. Eso sí. Funciona, o sea, hay que buscar trepas.
Eso sí, pero es verdad que mi hijo se desplaza, porque naturalmente puede decir que para cuidar a sus padres, pero la familia entera, ¿no?
Bueno, hay que ir por partes. Bueno, más gracias, después contestaré a todas juntas. Gracias, Elian. Más sensaciones, emociones, cosas que sienten. Bueno, no me dejen aquí.
Bueno, pues yo diría que lo que hemos perdido es la libertad. Teníamos la libertad para decidir sobre nuestra vida, dónde queríamos ir, cuándo queríamos ir, hacíamos planes, planificábamos, y llegó COVID y de pronto ya nuestra libertad y la disponibilidad de nuestro tiempo y de con quién podemos estar ya no depende de nosotros, depende de un entorno que es muy extraño, muy distinto, incluso cuando nos vemos es con mucho miedo y la mascarilla y la distancia y ten cuidado. Entonces esto pues condiciona mucho porque hace que nuestra sensación, el llegar y sí, abrázate pero no mucho y entonces es básicamente el sentido amplio de libertad, de poder decidir, de poder hacer y de poder expresar los sentimientos. Eso es lo más grave. Y vivíamos en un mundo donde, afortunadamente, pues sí, mucha democracia y libertad y de todo, pero luego individualmente ahora, pues básicamente las salidas son pues para lo necesario, el supermercado, el médico, la farmacia, y tienes que ir a un sitio en concreto, pero no es el salir a pasear.
O sea, que lo que estamos viendo, empezando por Elian, es por una parte, cierto grado de soledad forzada, pérdida de libertad, o sea, ya no tenemos la libertad de elegir. Otro sentimiento importante es el miedo, porque estamos con mucha incertidumbre y la verdad que las explicaciones que nos dan no valen, realmente no sabemos cuál es la fuente de contagio. No sé, yo ayer fui a la peluquera, y bueno, por lo menos hay que estar más o menos presentable, sobre todo para mis amigas, porque yo tengo unas pintas después de la piscina, y me dice, pues, mi padre se murió hace 2 semanas y no salía. Entonces la verdad que creo que hay una situación de desconcierto y de falta de claridad que de alguna manera se nos ha puesto la vida al revés, o sea, lo que antes hacíamos ahora no lo podemos hacer. Abrazar a los amigos y a la familia, que es una fuente de placer enorme, pues ahora es una fuente de contagio enorme. O sea que se han dado vuelta, no solo la falta de libertad, sino que las prioridades han cambiado totalmente y nuestra vida ha cambiado totalmente.
Hilda ha pedido la palabra también.
Sí, más intervenciones, por favor.
Hilda, y hola, luego Verónica.
Hola a todas. Bueno, yo saben que pasé COVID, lo superé hace 4 meses, y lo que puedo decir es que tengo más miedo ahora de salir que el que tenía antes. Todavía. Quedé fatal. Salgo, ya antes salía poco, ahora menos. Bueno, menos mal que están estas actividades que nos tienen entretenidas todo el día, y que son mucho más...
Pero tú, teóricamente, Hilda, yo entiendo que la persona que lo ha pasado está inmunizada, no sé si 3 o 6 meses. ¿Por qué tienes más miedo ahora que antes?
No sé, yo quedé peor ahora, que ya me cuidaba mucho antes, ahora me da muchísimo miedo salir. Digo, ¿será?
Pero, ¿qué es lo que te da tanto miedo? Porque tú eres una de las pocas que lo ha pasado mal, supongo, pero lo has pasado. Entonces, de alguna manera no te has vacunado, pero el hecho de haber tenido la enfermedad...
Bueno, y lo que pasa, son pocos casos, pero que se ha repetido. Y ayer justamente una amiga de Bolivia me dice, lo pasó dos veces. Bueno, y yo...
Sí.
Se puede repetir, porque tampoco uno no es inmune a todo. Yo pensé que no lo iba a pasar y lo pasé. Y bueno.
Eso es lo que pasa, que no sabemos nada.
Tu marido también, ¿no?
Una por vez. A ver,
sí, la mayoría que lo pasamos no desconocemos cómo lo cogimos, así que es complicado.
Sí. Y Verónica ha pedido la palabra.
Verónica.
Yo soy un poquito más inconsciente, tengo esa suerte, o sea, creo que sí. Yo estoy de acuerdo con la incertidumbre, con el miedo, con la falta de libertad, pero yo creo que lo que no hemos hecho es contextualizarlo en nuestra vida, o sea, nos hemos acostumbrado a una serie de cosas, pero nos hemos olvidado, ¿os acordáis del aceite de colza? Yo me acuerdo que estaba en el colegio. Las profesoras dejaron de venir, mataron a los periquitos, nos prohibieron traer fresas. O sea, era la misma incertidumbre. Lo que pasa es que por alguna razón, esta vez, se ha hecho alrededor de eso una cantidad de información, que no son informaciones porque vienen de muchas partes y son todas incluso contradictorias, como decía, es que no sabemos. Pero simplemente este año, el hecho de llevar la mascarilla, de la distancia y de airear, no ha habido gripes, en los colegios ya no hay ni resfriados, no hay ni piojos. Entonces, yo lo que diría es que dejémonos ya de tanta información. A mí me gustaría pensar o que nos hablaras de cómo cada una puede tener un criterio y que cada una va a gestionar su libertad, porque no es una falta de libertad. La falta de libertad la tenemos siempre, o es por una guerra, o es por una epidemia que no se conoce, o es porque tienes cosas personales. Entonces, yo sí creo que es más de emociones y cada uno elige. Yo elegí ver a mi familia, voy con mascarilla, hago todo eso, pero cuando estoy con ellos tampoco. Entonces, es como una elección, se puede hacer esa elección desde la emoción en vez de desde la información, porque yo ya no me creo las tres cuartas partes, por no decir más, de lo que me están contando.
Yo pido la palabra. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, Verónica.
Con todas las medidas sociales, yo las pido con la primera, ¿eh? No pienses
que... A mí lo que me da mucho miedo también es mi propia responsabilidad hacia los demás. Esa responsabilidad que yo siento de poder ser un agente transmisor. Primero para mi marido, que es persona que es frágil, digamos, y que hay que cuidar. Y luego hacia los demás, que sea una amiga, que sea... Eso me aterra, de poder yo ser responsable de haber ido a alguna parte y haber introducido un virus sin querer y ser responsable. Yo veo que la gente va a fiestas y pasan cosas y lo vemos. No es que no pasen, es que vemos... Tengo cantidad de ejemplos de amigos que han estado hasta un amigo intubado. Tengo un hijo cardiólogo que me dice que a partir de cierta edad no se aguanta una intubación. O sea que yo no creo que nos falte tanta... Nos falta información en cuanto al virus.
A ver, estoy un poco de acuerdo con todas, pero pienso que la parte psicológica, aunque luego nos va a hablar Alicia, hay que cuidarla mucho también. Es decir, yo tengo una amiga, por ejemplo, que lleva un año exactamente sin salir a tomar un café en ninguna parte, no ver ninguna amiga, sale a comprar solo y se mete en su casa y vive ella sola. Hay que tener un poco el contacto personal, el cariño, es muy importante. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchas precauciones y cuidarse, no hacer locuras, pero también tenemos que tener una vida, entre comillas, casi normal, ¿no? O sea, estamos todos de alguna forma afectados y nos ha cambiado la vida 180 grados, ¿no? Pero nos tenemos que cuidar, pero también la parte psicológica creo que hay que cuidarla mucho, la parte emocional, ¿no? Aunque luego me imagino que Alicia hablará de ello, ¿no? Gracias.
Marisa. Pues yo, con mi afán de ser positiva, os voy a decir mi sensación de esto, es que lo he utilizado como una posibilidad de aprendizaje y de engrandecerme, y agradezco mucho las horas libres que tengo para poderme dedicar a lo que realmente quiero hacer y no a lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, es evidente que el COVID es una plaga y que hay que cuidarse, pero ya, o sea, hay que cambiar el foco, hay que cambiar el foco de atención.
¿Te refieres a mí?
Mercedita, sí, dime.
Ah, bueno. ¿Quién eres la que habla? Porque no te veo. Qué pena, no veo a Alicia desde aquí.
¿No me
antes
ves?
La veía. Antes te veía.
Estoy. Ahora
me
sí.
Me dio mucha alegría, pero ahora no te veo.
¿No me ves?
Decir no, no sé, tendría que moverlo. Y no sé. No puedo.
No tocar.
A lo mejor luego lo muevo y te veo. No, pues quería decir esto, que esto yo creo que nos ha afectado muchísimo a todas las personas. Ya va a ser un año justamente en Purín, dentro de unos días, y ha sido... A mí me afecta mucho la muerte, cuando ya llega la muerte de las personas, si los conozco más. Ahora hace poco ya, qué pena, ya casi terminando esto, en Melilla, donde vive una de mis hijas, ha muerto de una misma familia... cantidades de personas, la madre, el padre, el hijo farmacéutico de 50 años, los padres un poco mayores, la cuñada, el tío, y me afecta muchísimo, sobre todo cuando le pones cara a la persona, y si no se la pone también, es lo que más he recibido de esto. Yo me he cuidado, y creo que lo he pasado, porque hace ya unos meses yo tuve mucho sueño, y nada más que quería dormir. Bueno, y pasó esos dos o tres días de sueño, y hace poco me hice un análisis y resulta que sí, que me salió positivo, que lo he pasado. Y entonces debe ser en esos días de tanto sueño. Y ojalá que se pudiera pasar así y esté una inmunizada. No sé cómo será la realidad de las cosas, pero que es triste. Yo en el conjunto... diría tristeza, aparte de otros calificativos, pero la tristeza de tantísimas personas que se han ido, tantos seres humanos. Eso me ha afectado muchísimo, muchísimo.
Pero hay una cosa que acaba de decir Mercedita, que es importantísimo, que lo que está por debajo de todo esto es como si fuera un iceberg, ¿ok? La punta del iceberg, lo que vemos, son los datos que todos los días nos dan en la televisión, pero nos dan los datos de cuántos se enferman y cuántos se mueren. O sea,
pero
que
no
en
definitiva...
¿Cómo?
Pero bueno, no de cuántos se curan.
Bueno, a veces algo dicen, pero digamos que el centro de la atención está incrementar el miedo para que nos quedemos todos quietos, parados en casa sin movernos.
Es verdad.
Y esa no es la solución. Como Patricia bien ha dicho, hay una parte emocional muy importante. Por ejemplo, mi hijo decía, no quiero que veas a los chicos porque te pueden contagiar. Y yo le dije, mira, Majo, si no los veo, me deprimo tanto que me baja el sistema inmunológico y seguro que me voy a contagiar, pero de la tienda de al lado. ¿Me explico? Entonces, dime, Sara.
Yo acabo de estar 3 meses en Miami y lo único que quería decir es lo diferente que se vive el COVID en Estados Unidos o en España. En España tenemos la mala costumbre de estar escuchando las noticias el día entero, por la mañana, al mediodía, por la noche, por la tarde, y el machaqueo es constante. El machaqueo del COVID, del COVID, del COVID. En cambio, en Estados Unidos, la tele no la utilizan más que para ver películas. Y las noticias las leen en internet por la mañana y no se habla del COVID como se habla aquí. Y eso influye mucho en la moral de la gente. Yo allí, yo salía con mi mascarilla, pero aparte de que allí prácticamente... no había nada cerrado. Es verdad que en Miami, debido a la climatología, se vive mucho en la calle y al aire libre. Pero aquí es que te angustian a fuerza de noticias y noticias y noticias, y llega un momento que no se puede respirar. Entonces, bueno, yo ya tengo un hartazgo, que yo ya, aparte de la mascarilla, yo voy a todas partes, voy a los centros comerciales y me siento a comer, y a las terrazas, y voy y vengo, o sea, ya no puedo más.
Bueno, yo vengo.
No, bueno, soy muy inconsciente, pero bueno.
Igual que yo. ¿Alguien más? Libe ha levantado la mano, perdón, vuelvo a mi función. Libe.
Bueno, me presento porque hoy tenemos una integrante nueva que seguramente se va a perpetuar y que es Estrella. Entonces, nos vamos a presentar con nuestro nombre, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Que es una situación desastrosa, pongámosle ese nombre, aunque puede haber otros calificativos, pero le escucho a Sara, que trae comparación de otro lugar. Pero no es solo lo que el país ofrece, uno mismo tiene que buscar dentro de esta situación cómo vivir de la mejor manera y buscar momentos de placer. Uh-huh. Yo tengo el privilegio de vivir en una casa con un jardín amplio y confieso que eso nos ayuda mucho. Cuando podemos salir o no podemos salir al jardín, pero ese verde que lo asocio con la esperanza, es como que nos permite respirar. Y estoy siempre ocupada, por supuesto que Salomón me acompaña en eso, tomo clases, como dice Marisa, el Zoom que nos ha salvado, pero información que nosotros elegimos. Como por ejemplo las instituciones que funcionan en Buenos Aires, a las que estamos adheridos, amigos de la Universidad de Tel Aviv o amigos de la Universidad de Jerusalén, y propuestas que están, que nos llegan acá, o locales, o de Yerushalayim. Yo trato de ocuparme muchísimo, porque no me puedo quedar pensando en algo para lo que soy impotente, para lo que todos sentimos impotencia. Entonces, este es el testimonio que yo puedo dar, y coincido con casi todas, y el dolor de haber tenido compañeras que han pasado por esto, hospitalizadas, es decir, que no evadimos, no negamos, lo sentimos profundamente, pero buscar la manera que el día a día podamos respirar. Ese es mi mensaje.
Claro, pero son muchos días, ya llevamos un año.
Bueno, ¿alguna intervención más? Y si no, Alicia toma la palabra.
Elena, ¿vas a decir algo?
Bueno, sí.
¿Quieres agregar algo, Elena?
A mí me marcó mucho que justo al empezar la pandemia, unos sobrinos míos, nuestros, se pusieron muy enfermos. Eso me marcó muchísimo. Son 3 semanas de mucha fiebre, la otra con un desmayo. O sea, eso es lo que pasa. Yo creo que eso me ha marcado mucho y me ha dicho mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces está uno con eso, es lo que pasa, con miedo. Gracias a Dios han repuesto, nos ayudan y todos vienen, en fin, ahora ya nos podemos ver, puesto que están inmunizadas, pero ¿hasta cuándo? Y con todo y con eso, siempre con mascarilla, siempre con mascarilla.
Bueno. Lía quería hablar, perdón, Lía.
Yo retomo un poco las palabras de Merceditas, que antes no me pasaba este enfrentamiento con la muerte. O sea, se han muerto cantidad de personas conocidas, no todas por COVID, entonces siento como que es una limpieza y eso me pega profundamente. Y hay como un miedo ahí, obviamente, que no lo tenía consciente. Y como dice Lide, yo he pasado tiempos maravillosos, la comunidad ha ofrecido millones de alternativas, cosa que siempre agradezco. Pero yo siento que este año hay un cambio, el año pasado lo llevé mejor. Y este año ya siento que me afecta. El año pasado hasta ayudé mucha gente, buscaba todo el tiempo estar ocupada en cosas que me nutrían, y este año lo llevo más difícil. De verdad que este año siento más...
Me deprime una.
Y además los encuentros pocos que he podido tener con mis nietos, o sea, me frustra más si agarran un teléfono y no los puedo abrazar, y todo como que me afecta más profundamente.
Te deprimes un poco.
Bueno, sí. Gracias, Lía. Bueno, yo creo que es muy importante y os agradezco la intervención de todas, porque podemos por lo menos poner sobre la mesa cuáles son las emociones que sentimos. Por eso yo decía a Eva, lo primero que quiero saber es escucharlas, cómo se sienten, cómo están llevando esto. Vemos que hay diferencias desde la soledad, desde el aislamiento, desde el dolor del alejamiento de los nietos, desde, como nos decía Elian, bueno, que un pariente se enfermó muy rápido, pero también vemos que hay otras actitudes. Hay gente aquí que dice, bueno, pues mira, esto es lo que hay, yo me tomo mascarilla, pero no dejo de hacer parte de lo que yo hacía en mi vida cotidiana y corro el riesgo. Y lo que dijo Merceditas muy al final, en realidad es lo que está debajo de todo, porque Merceditas dice, yo lo pasé, pero lo que más terror me da es el miedo a la muerte. Y estamos en una sociedad, para nosotros los judíos esto es diferente, porque tenemos sobre nuestras espaldas el holocausto, y sabemos lo que es, y sabemos lo que es la resiliencia. Entonces, no digo que lo vivamos más light, pero como tenemos una cierta experiencia de hablar, de haber vivido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, cosas muy, muy, muy duras, que han sido muy traumáticas, y que las llevamos en nuestra mochila de experiencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y también cómo cada uno, por ahí creo que sí, tiene que tener cierta acomodación. Es muy cierto lo que acaba de decir Lía. Salió un artículo, que yo se lo voy a mandar a Eva para que lo reenvíe o lo mando al chat, que es de un psicoanalista que habla de la depresión COVID. Ah. Una cosa es la depresión, que tú digas, bueno, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de levantarme, no tengo entusiasmo por vivir, que te puede pasar en cualquier momento, y de hecho en España es una de las sociedades donde más ansiolíticos y antidepresivos se consumen. Pero otra cosa muy distinta es la depresión COVID, sobre todo porque hay como dos etapas muy distintas. Una primera etapa, recuerden ustedes, cuando salíamos a los balcones, la gente aplaudía a los sanitarios y pensábamos, por lo menos yo lo pensaba, pues esto en 2 o 3 meses se habrá pasado. Pero luego cuando veíamos que seguíamos aplaudiendo, que a los sanitarios se los estigmatizaba, hay algunos no se los dejaba ni volver a su casa por miedo a que contagien, cosa que es una situación muy loca, porque ustedes dicen, bueno, los que curan, que están sacrificándose y están quizá 12 horas trabajando al pie del cañón, encima en su barrio, en su piso, en su casa, los rechaza. Entonces, en este momento estamos en una segunda etapa donde creo que lo que todos tenemos es mucha rabia. Bueno, ¿por qué no se resuelve? En Israel están todos vacunados ya. Como le decía yo a Vino Barilka el otro día, finalmente seremos el pueblo elegido, porque los que sobrevivirán son los que están en Israel. Pero porque han sido rápidos, eficientes y han cuidado a la población, cosa que no se puede decir de otras sociedades. Han predominado las broncas entre los políticos, el regateo de la compra de las mascarillas primero aquí. Luego, la cuestión de las distintas farmacéuticas compitiendo entre sí, si valía o si no valía. Entonces, ¿qué pasa? Que después de ya casi un año, nosotros parece como que estamos en una bicicleta estática pedaleando en el mismo lugar. Patricia ha dicho una cosa muy importante, que es la parte psicológica, la parte de las emociones. O sea, si nosotros realmente nos quedamos el día mirando la televisión con las noticias que dan, es para pegarte un tiro. Terminemos más rápido que COVID ni que vacuna, pues yo esto lo termino. Otra cosa es decir, mira, fíjate tú que con, usando mucho más las tecnologías, que yo por lo menos era una nula total, hasta me costó conectarme con vosotras, pero esto también te permite conectarte con todas partes del mundo. Yo ahora profesionalmente estoy en comunicación con gente de Australia, con gente de Inglaterra, o sea que realmente no me aburro, al contrario, estoy mucho más activa porque cosas que antes quizás estaban fuera de mi alcance, porque era un congreso, eran 5.000 euros para empezar a hablar, pues ahora me conecto y por 100 euros estoy ahí en la conferencia y puedo participar. Entonces, si os parece, yo os voy a leer un poquito algunas cosas que escribí y algunos consejos que ha dado un coach, uno de los tipos más conocidos, que en realidad él es judío holandés, lo niega, como hacen muchos judíos, pero él es judío holandés y es un tipo muy conocido, tiene 80 años o un poco más, pero él, claro, está reflexionando todo lo del COVID ya desde ese momento de la vida. No es que te quedan 30 años por delante, te queda menos. Y yo lo que estoy viendo, estoy llevando un grupo precisamente para escucharlos, para tranquilizarlos, para ayudarlos a sobrellevar este momento, que hay una diferencia abismal entre lo que piensa y siente la gente joven, y no digamos los que se van a fiestas de 200 personas, no. La gente joven como nuestros hijos, nuestros nietos, y la gente de nuestra edad, que vemos que nos queda bastante menos tiempo. Pero la gente joven en general, sí, lo ve como una lata, pero también ven como nuevas oportunidades, inventan cosas nuevas. Por ejemplo, yo tengo un señor que está en este grupo, este hombre se dedicaba al catering, pero para 500 personas o más. De golpe se vio sin trabajo, hasta que una amiga le dijo, oye, ¿y si sirves desayunos en las casas? Y entonces este hombre hace cestas, y yo a mis amigas, como no nos podemos encontrar, no podemos ir a un restaurante, pues nada, hacemos un cumpleaños, nos conectamos por Zoom, y va la cesta para el cumpleaños. O sea que realmente hay una situación nueva, pero el añorar que volvamos exactamente a lo que fue, yo creo que no.
Pues no.
Eso, no. Porque incluso las empresas están viendo que sale bastante más barato tener a sus empleados usando su electricidad, su tecnología, estando en su casa, que viniendo a la empresa. O sea que estamos en un momento de transición. Esto obviamente terminará como todo termina, y que cada país vemos que lo está gestionando de una forma diferente. Yo realmente creo que a ninguna de las que estamos aquí sentadas nos gusta mucho cómo se gestiona en España, y afortunadamente tenemos relaciones con otros países. Algunos están peor. En Argentina, bueno, se llevan la palma porque está el caos político, que lo que tenemos nosotros no es nada, pero la gente está realmente tratando de irse del país. Vemos en Estados Unidos se lleva de otra manera, y en Israel está la población vacunada, o sea que hay una sensación del Estado me protege, cosa que creo que no podemos decir en casi ninguna ocasión. Y os voy a leer, si me permiten, algunas cosas cortitas, un poco del miedo y un poco de algunas sugerencias de cómo podemos mejorar nuestro día. Bueno, lo que yo necesito es espacios de reflexión para esta nueva situación. No es la lluvia que ha empapado la tierra, son las lágrimas de todos los que han pasado antes. Nos acostamos en un mundo y nos despertamos en otro. Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica. Nueva York ya no se despierta. Los abrazos y los besos se han convertido en un arma peligrosa, es lo que acaban de decir. No visitar a familiares y amigos es un acto de amor. De golpe, aquello que solo veíamos en películas se hizo realidad. Una pandemia global, fulminante y mortal, se adueñó de todo el planeta. Sumado a lo que vimos del asalto al Capitolio, el huracán Filomena, por si fuera poco, y todo esto nos mantiene encerrados y también provocando cierres de muchos establecimientos. Cada uno de nosotros, y lo hemos visto por vuestras intervenciones, que agradezco, va encajando esto a su manera. Hay emergencias insólitas, pero lo que se demuestra es que todos somos vulnerables. Y yo creo que aquí, no sé si se puede decir que hay una parte bonita, pero el que estemos todos metidos en el mismo barco, a mí me hace acordar mucho la historia de Noé, ¿no es cierto? O sea, que los más espirituales, la gente más elegida, Mercedita se lo ha tomado con calma, pues salimos adelante. Yo creo mucho en que estamos reforzando mucho el mundo interior. Yo debo admitir que, y Eva me conoce, es una persona que siempre ha estado corriendo de un lado para otro. De golpe, metida en mi casa, chicas. No me podía pasar inicialmente nada peor, os doy mi palabra. Sin embargo, el efecto fue todo lo contrario. Fue como un viaje interior que empecé a revisar cosas y dije, caramba, Alicia, no lo has hecho tan mal. Te has divorciado, pero te has vuelto a casar y estás súper feliz. Tienes dos hijos que no son ni drogadictos, ni locos, nada, que están trabajando. Tengo tres nietos maravillosos. Pero vamos a ver, ¿qué más se puede pedir? Nos damos cuenta en este momento que muchas de las cosas que compramos nos sobran. Yo tiraría 3/4 de las cosas que tengo en casa, entre otras porque no las uso, las tiraría afuera. Por otra parte, estamos viendo que hay un exceso de información, pero también diría de desinformación. Porque realmente nos cuentan solo una parte de la película, y yo me acordaba Angela Merkel cuando tomó posesión, bueno, de esta situación. Lo primero que les dijo, miren, esto es peor que la Segunda Guerra Mundial. La vamos a pasar muy mal. Y ustedes tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Pero no dio vueltas, ni rodeos, ni paños calientes. No, fue al pan, fue al grano, al pan pan y al vino vino. Entonces, en esta situación, lo importante es poder ser consciente de nuestros miedos y no proyectarnos en otros. El otro día en este grupo que os digo, este espacio de contención, lo que concluimos es que de las personas tóxicas que nos proyectan sus miedos, pues tomemos distancia. Cada uno se tendrá que masticar un poco el miedo, pero el miedo en realidad a veces es como un aviso, es como una luz roja. Si nosotros vamos en el coche y se prende una lucecita y nos dice se va a quedar sin gasolina, entonces lo que tenemos que hacer es en el primer puesto de gasolina ir y repostar, no decir, no, seguro que yo puedo hacer 200 kilómetros más. Ahora, si el miedo nos paraliza, nos deprime y no nos deja movernos, pues ahí lo tenemos un poco más complicado. El miedo, entonces, podemos decir.
Que para vos un poco.
Sí, el miedo es la sensación de angustia ante la percepción de una amenaza. Puede ser aterrador para quien no sabe nadar, pero un desafío para un deportista experto. Entonces, es importante que el miedo, cuando empieza, tratar de pararlo, o sea, no darnos cuerda, esto va a ir a peor, me va a pasar, le va a pasar, no, pararlo, porque esto va en cascada, hay un registro de una amenaza, hay un sentimiento interior, si anestesiamos el miedo es como cubrirlo con un paño, y lo que cada uno debe conocer es sus recursos internos y externos, y el miedo, ¿saben cuándo se calma? Cuando se escucha con respeto. Por eso yo quería empezar este encuentro escuchándolas a ustedes, porque escuchando lo que siente cada una, estamos aprendiendo la una de la otra cómo cada una va gestionando esta situación. Y el miedo más fuerte colectivamente es el miedo al abandono. Y ahora el hecho de que nos confinen y nos hagan estar aislados, pues eso realmente incrementa nuestros miedos. Ahora bien, nosotros sí tenemos ciertos recursos de lo que podemos hacer. Libe nos contó unos cuantos, ¿no? Porque tenemos más recursos tecnológicos. Yo creo que cuando nos aterrorizan tanto de que no, yo me pregunto, ¿qué es más fuerte? ¿Poder ver, aunque sea un ratito, en un jardín, en una cafetería, a tus nietos o no verlos? Para mí, desde luego, no verlos en absoluto es terrible. Pero poder verlos afuera y que mi nieta me diga, Hanna me diga, ay, abuela, te quiero tanto. Bueno, eso vale más que cualquier remedio que podamos tomar. Todo eso refuerza nuestro sistema inmunológico. Y de hecho, mi médica me dijo, bueno, tómate unas vitaminas que refuercen tu sistema inmunológico. Finalmente, la realidad es que morirnos vamos a morir todos en un momento o en otro, ¿no es cierto? Pero yo creo que pasamos de una sociedad en donde esto no se hablaba, y yo lo investigué en mi tesis doctoral, que hice un análisis de enfermos de lepra y de cáncer, luego me di cuenta que era una forma de transitar por el holocausto y por todo lo que mi familia vivió y que no se habló. Toda la cuestión de la muerte, el hecho de tener que llevar la estrella o que el leproso llevaba la campanilla. Entonces a mí, hacer esa tesis doctoral, cuando me di cuenta que era para entender mi historia familiar, me ayudó muchísimo. Y luego creo que hay una actitud que la tenemos todos los judíos y la tenemos mucho, que es la resiliencia. Y os voy a contar, porque además lo pueden encender YouTube y lo pueden ver. A mí os puedo decir que lo que casi más me sirvió en estos momentos y me curó de mis miedos históricos fue leer un libro que se llama El amor todo lo cura, de un hombre judío que se llama Boris Cyrulnik. Y Boris Cyrulnik cuenta su historia de que él estaba en un campo de concentración y que logró escapar a los 6 años y medio. Estaba bajo una montaña de gente que estaba muerta, pero encima de él había otra señora que estaba viva. Y entonces la señora esta que estaba viva, pues lo sacó y lograron escapar los dos. Bueno, Boris estuvo en orfelinatos, perdió a toda su familia, no tenía absolutamente nadie, y fue quien creó la palabra, el término resiliencia, que es nuestra capacidad de aguante y que nuestra historia pasada no nos condiciona para todo nuestro presente o nuestro futuro. Y lo que cuenta Cyrulnik, que me pareció súper interesante, que los psicólogos y los terapeutas dicen, esto es un trauma y no lo podemos escuchar. Y yo dije, caray, este hombre ha dado totalmente en la tecla, porque eso me pasó a mí. Cuando yo quería hablar de las cosas que pasó en mi familia y me iba a un psicólogo, me cambiaba de tema, me decía, hábleme de usted, hasta que yo dije, bueno, esto a mí no me sirve. Y entonces él cuenta su historia, cuenta que estudió, finalmente se fue a París, estudió medicina, luego estudió neurociencia, luego estudió psicología, y a partir de ahí, igual que este hombre que escribió el libro Un hombre en busca de sentido, él dijo, realmente los seres humanos tenemos mucha resiliencia. Y los judíos más, por todo lo que hemos pasado. Entonces, dice que hace poco fue a dar una conferencia en Marsella y lo llama a la radio una señora, dice, mire, yo lo tengo que ver. Y dice, ¿quién es usted? Bueno, yo lo quiero ver, quiero ir a la familia. Y esta señora, cuando terminó el programa de radio, lo fue a ver.
Se va la voz.
Era la señora. ¿Ahora? ¿Mejor?
Era mejor.
Y esa era la señora que había estado encima de él y que le salvó la vida. O sea que fíjense ustedes la vuelta de la vida. Entonces yo creo que independientemente de lo que nos digan o no nos digan, más bien no nos dicen los medios de comunicación, cada uno de los, sobre todo las que han hablado y las que no han hablado también, sabe cuál es la emoción que le aprieta más el zapato. Exacto. Y entonces a partir de esa emoción decir, bueno, pues esto me lo tengo que trabajar un poquito, pero aunque estoy aquí encerrada, ¿qué posibilidades tengo? Pues entendemos
que, no se escucha.
Que las posibilidades son que tenemos una cantidad de tiempo a nuestra disposición y también tenemos en los medios de comunicación una cantidad de cosas a nuestra disposición gratuitas o un costo muy bajo que podemos aprovechar. O sea, en lugar de quedarnos en el hoy, 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 esto es un desastre, que lo es, que nos vamos a engañar, es también ese recurso de resiliencia. Insisto, nosotros lo tenemos ya genéticamente, aprovecharlo para dentro del margen que tenemos, movernos un poco más, ¿no? Y yo no sé qué más os puedo decir, bueno, pero...
Ya lo has dicho todo, ya lo has dicho
perdón,
todo.
Perdón, no sé yo todo, no... Pero...
Isia, perdón, sí. Yo me tuve que levantar porque tenía una llamada que no podía no contestar, pero no terminé lo que quería decir. Yo hablé de responsabilidad, pero no concluí. Yo... Quiero decir que me siento una privilegiada dentro de todo esto, porque hemos hablado de guerra, hemos hablado de holocausto, pero no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un techo, gracias a Dios, yo tengo una casa maravillosa con una terraza estupenda, como todo lo que quiero comer. Veo a mi familia por Zoom, evidentemente, a mis nietos pequeños que ahora viven en Madrid los veo de lejos, efectivamente, con mascarilla, pero todo eso hace que dentro de esta pandemia yo soy una privilegiada y tengo que dar gracias a Dios todos los días. ¿Qué queréis que os diga? Yo siento mucho toda la gente que fallece, que sufre, trato de ayudar todo lo que pueda en las diferentes formas que están en mis manos, participo en todo lo que pueda participar, pero sigo pensando que dentro de esta pandemia somos privilegiadas y creo que es la parte positiva que tenemos que ver, porque todas las que estamos aquí, más o menos, gracias a Dios, comemos todos los días. Y creo, según tengo entendido por mi madre, que ha pasado hambre, no hay nada peor que pasar hambre. Entonces, bueno, tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a esa responsabilidad de la que hablé, pero al fin y al cabo, la resiliencia, como tú dices, ahí estamos, tratando de hacer piña y de ayudarnos entre todas. Y en realidad...
Que, yo estoy totalmente de acuerdo con Eva, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, mi madre, mi familia también lo pasó, y yo me acuerdo que en su libro decía, bueno, teníamos que comer 2 semanas 1 kilo de arroz, contábamos más o menos los granos de arroz. Y no sabía si te tocaban el timbre, si te entraba la Gestapo y te liquidaba ahí nomás. Entonces, son situaciones muy extremas. Esta también es bastante extrema, no nos engañemos. Pero yo creo que también es producto de una sociedad que ha sido hiperconsumista, no se ha cuidado el medio ambiente. También parte de la responsabilidad es de los ciudadanos, no nos engañemos. Porque fíjense ahora, como hay bastante menos vuelos, y hay bastante menos cosas que se pueden hacer, también hay bastante menos contaminación. Hay animalitos que salen que antes ni existían. Entonces yo creo que es como un reajuste del universo. ¿no? Creo que nos hemos pasado tanto y ha sido tal el exceso por un lado, pero también mucho la pobreza por el otro, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué comemos? Y hay otros que se preguntan, ¿comemos? ¿No es cierto? Lo que pasa en África. Entonces yo creo que sí, que es una situación complicada, compleja, que estamos hartos, pero que dentro de esa falta de libertad que ha marcado Estrella, tenemos ciertos espacios de libertad, ¿no? O sea, esas pequeñas decisiones, sí podemos salir a caminar con la mascarilla, podemos ir a caminar con la mascarilla, yo voy a comprar cuando sé que no hay nadie, en fin, podemos hacer determinadas cosas, pero sobre todo lo que no hay que perder bajo ningún concepto es la esperanza, ¿no? Y también sacar qué aprendizajes podemos sacar de todo esto, porque lo que antes nos parecía normal, ver a la familia, ver a los nietos, encontrarnos los martes en semi, ahora no lo podemos hacer, pero lo valoramos mucho más. Pero cuando tienes todo eso, te parece normal tenerlo y no lo valoras de una forma como lo haces ahora. Entonces yo creo que sí, que cada uno tiene que ser muy consciente de cuáles son esas emociones que más te acongojan, pero también tratar de hacerlas un poco más pequeñitas. Perdemos la libertad, pero no perdemos toda la libertad. Y no. Perdemos muchas cosas, pero tenemos muchas cosas. Y quizá lo que estamos aprendiendo todos y todas es el valor del aquí y el ahora. No tanto quedarnos en el pasado, ni proyectarnos en el futuro, porque tampoco no sabemos.
No sabemos.
Pero sí sabemos que podemos hacer algo mejor del día a día. Entonces, bueno, no sé.
Sí, la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotras y de saber y compartir estos sentimientos. Y me gustaría compartir algo que ayer en una conferencia en la que estábamos Eva y yo dijeron, y me parece que es un poco en esta situación que estamos comparando muy bien a una situación de una guerra, de una catástrofe, y era que cuando esto pase, la pregunta que se va a hacer es ¿y qué hice yo en ese momento? Entonces, en ese ¿qué hice yo en ese momento? Yo creo que empieza también el pensar un poco, no solo en nosotros cómo nos sentimos, pero muchas veces en cómo podemos hacer sentir a los demás y ayudar, que es lo que estamos haciendo aquí, el estar juntos. Entonces yo creo que ese pensamiento y esa reflexión creo que es algo que ayuda, porque muchas veces en el dar se recibe más que lo que uno piensa, y uno no está pensando en lo que se recibe. Pero me sorprendió que hablando de COVID se hiciera esa misma reflexión de la guerra. ¿Y qué hice yo en ese momento? ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, estamos pasando por esto y yo, eso me ha marcado y creo que en todo es tratar de ver y de reinventarnos. Pues como ese señor que hacía un catering para 500 personas, pues hacer otro tipo de actividades y nos tenemos que reinventar. La flexibilidad, la resiliencia, que es que podemos, cómo lo hacemos y pensar en nuestro alrededor. Y si hablamos de Shoah, no hay un ejemplo más claro que los supervivientes pudieron sobrevivir por su fuerza y porque hubo gente que hizo algo por los demás.
Gracias. Yo, si me permite, Eva, quería agregar algo a lo que acaba de decir Estrella, que Cirulnik agrega que en los que durante la guerra han hecho cosas por los demás, luego podían mucho más fácil integrarse a la vida cotidiana porque habían contribuido. Y en ese caso, una cosa que yo valoro mucho es que tanto mi padre como mi abuelo colaboraron con el servicio secreto inglés. Mi padre dio todos los sitios en Praga donde había que bombardear, donde estaban los nazis, y dio los sitios exactos. Y mi abuelo también contribuyó bastante, y eso valió que luego les dieran un título honoris causa en universidades en Inglaterra. Y realmente eso es muy importante, no quedarse en la queja cruzados de brazos. Los que podamos movernos y hacer, porque cada uno puede aportar su grano de arena, lo que sea, escuchar la angustia del otro, visitar al otro, aportar con dinero, aportar con ideas, permitir que que se pueda alargar las emociones. Por eso para mí hoy era mucho más importante escucharlas que escucharme, porque eso también me pueden leer. Y que ahí podamos ver un poco cada, cómo cada uno se siente, y también ese es un buen compartir, porque tenemos todo el espectro, desde la persona que se siente muy mal hasta Merceditas, que lo ha pasado divinamente, casi sin darse cuenta, y aquí la tenemos sonriente como siempre. Entonces yo creo que es también comunicarnos mucho más, porque la sociedad de la hipervelocidad nos ha llevado mucho a mucha soledad y aislamiento, más que la que estamos viviendo ahora, que realmente nos comunicamos, decimos lo que sentimos. Y una cosa muy importante, la gente ahora admite su vulnerabilidad, ¿no? Que antes éramos como, no, a nadie le pasa nada. Ayer escuché un alcalde, no sé si era de Aragón, y dijo, es que me acaban de descubrir un cáncer y me tengo que ingresar la semana que viene. Eso era impensable. Todos muy machos, todos muy fuertes, y ahora podemos hablar de nuestros sentimientos y de nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que esa es una ganancia muy importante. Y quizás no la veamos todavía ahora, pero que sí es un cambio en la forma en que, la, que nos comunicamos los seres humanos, que lo que estábamos perdiendo también era un poco la humanidad. Perdón, Patricia quería agregar algo. Eva, sí, dar la palabra. Patricia.
Hola, bueno, ya es que lo acabáis de decir, Estrella, y tú prácticamente lo que quería decir era lo importante que era compartir, el pensar en qué podemos ayudar. Y un tema muy importante que yo creo que no debemos de olvidarnos de cuidarnos a nosotros mismos, o sea, hacerte las uñas, peinarte, tener la autoestima alta para emocionalmente estar bien y poder ayudar. Si tú no te cuidas a ti mismo, no puedes ayudar a los demás. Entonces, a diario, el depilarte, el cuidarnos como mujeres, o sea, es muy importante, y pensar lo que acabáis de decir, de ayudar a los demás. Yo creo que eso a mí desde luego es lo que me está manteniendo. Yo estoy yendo 3 días por semana a Pilates, pero voy porque vamos 2 personas y es un gimnasio muy grande. Pero quiero decir que hay que cuidarse en todo punto de vista, pero también tener autoestima alta. Eso era lo que quería
añadir. Patricia. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo, chicas? Verónica.
Sí. Yo, por supuesto, dar las gracias a Alicia, porque he aprendido, he visto muchas cosas. En el fondo, lo más importante, yo creo que se puede resumir, es decir que todo depende de nuestra actitud. Los hechos son los que son, y los ha habido peores, los habrá mejores, pero tú puedes encarar con una actitud derrotista un hecho que no es tan grave, y luego crecerte ante otro. Entonces es muy importante cómo nosotros lo vivamos. Yo creo que es un buen ejercicio, cada vez que pensemos en algo negativo, buscar su contrapunto positivo, es lo que nos va a dar esperanza. Una de las cosas que a mí más me ha confortado y más me ha hecho aceptar eso ha sido que, gracias a Dios, los niños no están afectados. ¿Os imagináis que lo que ocurre con tantas personas mayores, eso lo tuvieran? O sea, que el virus se cebara más en los niños, estaríamos
desayunados. Sí, lo hables.
Claro, pero tenemos de pensar eso y dar gracias a Dios, porque en el fondo nos han vendido longevidad y fortaleza, y al final un virus que no es nada, que no es ni siquiera vivo, puede con nosotros. La naturaleza se cobra sus peajes, la economía, la política. Entonces yo sí insisto mucho en lo que ha dicho Alicia, en la actitud, que la descubrió Frankl para hacer ciertas cosas, y Zirulnik, efectivamente, bueno, él partía de esa actitud, y es verdad que los judíos tenemos la suerte, o sea, con todos los traumas que hemos vivido, eso es una ventaja muy grande, porque hemos aprendido a buscar nichos para crecer, hemos aprendido la transmisión transgeneracional de lo malo y de lo bueno, y eso a nosotros nos ha hecho fuertes y resilientes. Yo creo que esa es la actitud que ha salvado, que nos ha salvado, y se ve cómo se están comportando en Israel. Así que muchas gracias.
Bueno, Elena, yo quería agregar, Eva, ¿me dejas una palabra para rematar lo que
cuando dijo? Elena, después, gracias.
Bueno, una última palabra. El otro día en este grupo de debate se dijeron 2 palabras, la diferencia entre aceptación y resignación. La aceptación es, bueno, esto es lo que hay en este momento, pero vemos una luz de esperanza al final del camino. Durará lo que durará, pero va a terminar. Y la resignación es, estoy deprimido, estoy mal, yo no puedo con esto. Pero creo que esas 2 palabras, la diferencia entre esas 2 palabras, nos muestra los dos polos posibles de la actitud ante esto. Entonces, por favor, aceptación, pero no resignación. Hay que seguir peleando.
Elena.
Yo creo que yo pasé la semana pasada, resume todo lo que hemos contado, todo lo que hemos oído. La semana pasada, yo tengo tres hijos. Uno que vive,
un poco más fuerte, Elena.
Tengo tres hijos, una que vive en Madrid, otro que vive en Miami y otro que vive en Panamá. Esos tres hijos, la semana pasada, tenía que ir el hijo mayor mío a casa del de Miami. Total, que los de Miami, el día anterior, agarraron el COVID. Entonces, no se pudieron ver. El de Miami se había todo organizado para ir a ver a los primos, que se vean los primos, que se conozcan, y no se pudieron ver. Total, que en la casa de los de Miami todos tuvieron COVID, todos. Tuvieron COVID. Entonces yo al principio estaba muy furiosa que no, los niños no se pudieran ver, pero entendí que los niños chiquititos que también están positivos, están sanos. Entonces me pasé de la rabia a decirme la verdad que hay peor, siempre hay peor, y hay que tener la actitud de pensar que gracias a Dios los niños no tienen problemas y no van a estar enfermos, y bueno, después vendrá otro momento para que se vean.
Ay, Dios mío. Pues eso es. Pues chicas, arriba los corazones.
Todas. Yo quisiera decir que fue un gran placer tener a Estrella entre nosotras. Es la primera vez que participas en el grupo de CEMI. Espero te haya interesado, espero que te veamos a menudo con nosotras. Decirte que la semana próxima vamos a festejar Purim con Irit, que nos hablará de Purim, con una condición, y es que hay que estar disfrazadas de cintura para arriba. O sea que te puedes disfrazar de y estaremos encantadas de verte. Y que durante toda esta semana estaremos festejando los 44 años de CEMI mandando fotos antiguas por nuestro chat. Como verás, tratamos de hacer lo que podemos para no dejar pasar fechas significativas y hacer que todas participemos en ello. O sea, que bienvenida, gracias a todos. Alicia, un millón de gracias. Creo que todas nos encantó oírte, nos encantó poder hablar y expresar nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Y gracias a todas, nos vemos la semana próxima.